mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Es presentada por Golden Ulite. En el restaurante Golden Ulite, disfruta todo diciembre platillos navideños como romeritos, bacalao y pavo. Molino del Rey 226, Colonia Las Campanas.
Así es, mis amigos de Golden Ulite, están listos el día de hoy para presentar la mesa de análisis político de RR Noticias. Ahí vienen los migrantes, ¿estamos preparados para lo que viene?
El 2025 está a la vuelta de la esquina y con él se avizora en el horizonte una crisis migratoria que podría generarse con la expulsión en Estados Unidos de miles de migrantes que lograron cruzar la frontera y que serán objeto de persecución por el gobierno del próximo presidente Donald Trump. ¿Tiene México la capacidad para recibir a miles de migrantes si el presidente Trump decide cumplir su amenaza de deportarlos y dejarlos en nuestra frontera norte? A mediados de octubre del 2018, poco más de 1,000 hondureños dejaban su país con la intención de cruzar México para entrar a los Estados Unidos. Así quedaba conformada la primera caravana migrante centroamericana. Un año después, Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, amenazó con cerrar la frontera con nuestro país con la intención de detener el éxodo de migrantes. Pese a todo, la migración en la frontera sur de nuestro país continuó. Durante el 2023, entraron a nuestro país cerca de 782,176 migrantes, cifra que representó un incremento de 77% con respecto al año 2022. México, además de ser un país por el que cruzan cada año miles de migrantes de Centroamérica, se ha convertido, de acuerdo a una investigación de BBVA, en el segundo país expulsor más importante a nivel internacional, con 12.3 millones de personas migrantes, de las cuales 12 millones viven en Estados Unidos y de ellos 4.1 millones no son documentados. El próximo 20 de enero, nuestro vecino país del norte registrará un nuevo cambio en su presidencia. Donald Trump llegará nuevamente al gobierno trayendo consigo la amenaza de expulsar a miles de migrantes, además de tomar otras medidas de presión para obligar a nuestro país a contener el flujo migratorio. Ante la amenaza de las deportaciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que le solicitará a su homólogo estadounidense que las devoluciones sean a los países de origen de quienes han ingresado de manera ilegal a los Estados Unidos. ¿Debe México ser el muro de contención de los migrantes que van a los Estados Unidos?
Sergio, el 3. Bueno, muy bien, así estamos esta mañana, arrancando la mesa de análisis político, y yo haciendo unas cuentas que, bueno, parezco abarrotero, pero ya está todo acomodado, y ya está decidido el orden esta mañana de nuestros invitados a la mesa de análisis político, a quienes saludo en el orden justamente en el que fueron sorteados previamente. Don Jorge Luis Montes, ¿cómo le va usted? Buen día.
Bien, muy bien, Ángel, con mucho gusto, como siempre, estar aquí con ustedes.
Muy bien, muchas gracias. Saludo también esta mañana a Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás, Juan Luis?
Muy estimado Ángel, muy contento de estar en RR Noticias esta mañana.
Bienvenido como siempre. Aquí está don Sergio Camacho. ¿Cómo le va, don Sergio?
Don Ángel, también muy bien, con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias.
Va a cerrar las rondas esta mañana, mi querido, nada menos, por supuesto, don Víctor Cuevas.
Siempre es un privilegio estar en RR Noticias y hoy además un gusto en la cabina más navideña de todo Querétaro.
¿Cómo ven ustedes? Ya los duendecillos de Santa ya se encargaron el día de hoy de dejar todo pues lleno de espíritu navideño. Esperemos que este prevalezca, por lo menos en la mesa del día de hoy. Vamos a ver si es cierto, pero bueno, vamos a arrancar esta mañana contigo, mi querido Jorge Luis Montes. Primer comentario al respecto.
Sí, Ángel, ya se esperaba esta relación con Trump, aún que no ha tomado protestas, ocurrirá en el próximo enero, pero ya las cosas están calientitas, agitadas, sí, en la relación con Trump. Decíamos, es él quien ha ganado la agenda política en los Estados Unidos, ya encima del actual presidente de aquel país, y preocupan algunas cosas. Decía, como ya se esperaba, el tema de los aranceles. Ya demostró Claudia Sheinbaum, le contestó de que no tiene la razón. En el tema de las deportaciones masivas, ya contestó Claudia Sheinbaum que Donald Trump no tiene razón. Con el tema de esta insinuación de que México se vuelva el país 51-52 de los Estados Unidos, me parece que ya está preocupando el tema de la salud mental de Donald Trump. Imaginemos, no quiere migrantes y ahora hacer a México un estado más, no habría fronteras, la gente podría ir a Estados Unidos, es decir, más bien nosotros podríamos conquistar más fácil Estados Unidos que ellos a nosotros.
Tiene usted toda la razón, lo secundo absolutamente en todo, don Jorge. Bueno, pues voy ahora nada menos que con Juan Luis Íñiguez.
Sí, mi estimado Ángel, ya llegaremos al análisis precisamente de la postura de México ante este reto, pero analicemos con cuidado y con responsabilidad las condiciones actuales del sistema de deportación en Estados Unidos. Sí. De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de los 11 millones de personas que están en esa condición e indocumentada en ese país, bueno, 4 de 5 tienen por lo menos una década viviendo en los Estados Unidos, es decir, les tocó desde antes de que Donald Trump fuera presidente por primera vez, y actualmente el promedio de deportaciones es de 140,000 personas al año, y no es sencillo realizarlo. Hay que decir que ha sido realmente complicado, porque el presupuesto actual es de $420 millones para poder deportar esa cantidad de personas. Ya estaremos hablando entonces en los próximos bloques de lo que implicaría económicamente para Estados Unidos entrarle a un tema de deportación masiva.
Muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Voy contigo, Sergio.
Sí, Ángel, bueno, pues sí, este asunto es de verdad preocupante, aunque sí tiene algunas aristas que no tienen sentido, ¿no? Como ahorita lo manifestaba Jorge Luis, pero bueno, pues el presidente Trump, hablando en primera de su figura, bueno, pues está yéndose con el manual del líder populista, ¿no? Generando o liderando la agenda pública, los comentarios, haciendo las arengas para seguirle hablando a su feligresía, pero también tirando algunos dardos de precisión. Ya lo comentaba Víctor en algunas otras participaciones. Sí. Donald Trump ya no va por una reelección, entonces no le importaría realmente el resultado para su persona, pero bueno, los republicanos sí pensarían en un siguiente mandato, en un siguiente término. Yo veo hoy un Marco Rubio probablemente muy muy esperanzado con la visión de poder llegar, pero sobre todo con la radicalización que se ha dado en el mundo de Estados Unidos en lo particular. Vamos, no sería imposible que aún con estas medidas tan radicales puedan seguir avanzando.
Bien, muchas gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Víctor.
Me quedo con esta última parte de lo que comentaba Sergio. No sería imposible que se pudieran seguir radicalizando, y es que al final lo podemos ver, ya lo vivimos aquí en México. Llega un movimiento populista que promete reformar la Constitución de una manera completamente irracional y lo consigue porque tiene la mayoría en las cámaras. Pasa algo similar con lo que plantea Donald Trump sobre reformar la Constitución estadounidense para modificar este asunto de la nacionalidad a partir del nacimiento y con ello poder generar sus condiciones para esta deportación masiva que tanto promete. Y a mí me parece que la actitud que está tomando el gobierno de México tiene sus claros y sus oscuros. En particular, el asunto de pensar que las amenazas de Trump son dardos de humo, son balas de aire, son disparos en falso, cuando la realidad es que pareciera que va muy, muy en serio. Por otro lado, creo que aciertan en el manejo que ha tenido, sobre todo con esta última declaración de la presidenta Sheinbaum, de no debatir en medios. Entonces, creo que hay claros y oscuros en este tema.
Yo les platicaba a ustedes el día de ayer, amigas y amigos, la revista Time ha presentado a la presidenta Sheinbaum como una de las 10 personas del año, y hacía énfasis en cómo le contestó a Trump. Entonces me parece, y es algo que hemos señalado aquí estos días, ¿no? O sea, hubo una respuesta contundente y directa, vamos a decirlo cordial, pero sí directa por parte de la presidenta de la República contra el próximo presidente de Estados Unidos. Y pues para que vean que eso no se quedó nada más en el mercado local, ha trascendido y lo han visto los analistas internacionales. Le ha plantado cara nada menos que al próximo presidente de los Estados Unidos, con todo y lo belicoso que es, lo cual no es tema menor. Pero tiene razón Víctor, no debemos echar en saco roto estas amenazas que está haciendo este energúmeno, Jorge.
Sí, por eso decía, es preocupante ya el tema de la salud mental de Donald Trump. O sea, no es lógico todo lo que ha planteado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha contestado con lógica, con argumentos, y ahí es donde pone un poco en entredicho la posición de Donald Trump. Eso es lo que ha contrarrestado. Ahora, la política de la Cuarta Transformación ha sido el tema de la autonomía, de la independencia, de que seamos autosuficientes en materia energética, en materia alimenticia. Por eso apoyar a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a los pequeños negocios. Eso es lo que significa, y por eso la fortaleza que tiene México ante los Estados Unidos. Nosotros no somos de la idea de que, por ejemplo, venga Estados Unidos a intervenir con los cárteles que intervengan en nuestro país, como sí lo ha hecho el PAN. Ahí está Marco Cortés, el apenas ex dirigente de Acción Nacional. Es la postura de la derecha con Maximiliano de Habsburgo. Así fue también en aquel momento. Nuestra postura es la republicana, el nacionalismo mexicano, que alguna vez eso representó el PRI, ahora ya desaparecido.
Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Voy contigo, Juan Luis.
Todos sabemos que en el periodo inicial de Donald Trump se generó una deportación de 1.5 millones de personas en 4 años. Costaría este reto de así intentarlo cerca de 100 mil millones de dólares, mi estimado Ángel. Es una cantidad impresionante, sin precedentes, que implicaría desplegar por lo menos una multiplicación por 5 de las tropas actuales, construir albergues para los detenidos, generar una condición de cooperación muy muy concreta en la parte logística para los vuelos de deportación, para todo este sistema de generar obviamente la condición de la detención. Pero hablábamos también de la posibilidad limitada que tiene el actual sistema en lograr esta deportación de forma exitosa, ya que hay ciudades santuario en donde no hay una coordinación adecuada entre la policía local y el sistema de aduanas de ese país.
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Voy ahora contigo, Sergio Camacho.
Sí, Ángel, mira, como comenta Juan Luis, sí está muy complicado por la parte económica, ¿no? Porque una es el número, ¿no? Siempre, ¿a cuánto ascendería el número de estas deportaciones, ¿no? Si van a ser los 11 millones que prometí en campaña, que es una locura, y el gasto que implica y la afectación que tendría, como ya lo han hecho algunos estudios, en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ¿no? Se habla de un impacto de entre 4 a 6 puntos, lo cual sería devastador. Además de la tragedia humanitaria que sucedería dentro de los mismos Estados Unidos cuando estas familias se desintegren, cuando pierdan padres, abuelos, hijos, hermanos. Vamos, hay una desintegración social muy fuerte que también sería un impacto. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde los va a mandar Estados Unidos? Porque en buena parte de Estados Unidos podría ponerse en papel. Oye, llegaron por esa frontera, te los regreso de aquel lado de la frontera, ¿no? Ya dijo el gobernador tejano, yo te dono cientos de hectáreas para que puedas aquí empezar a plantar tus campos de potenciales deportados. Pues sí. Pero vamos, o sea, sí parece que hay muchas razones para que no lo hagan, pero ya tiene a Stephen Miller trabajando en eso, tiene a Tom Pullman como su zar anti-migración. Vamos, los personajes que están ahí operando están para respaldar ese tipo de decisiones, por más poco sanas que parezcan.
Tienes toda la razón, aunque bueno, de todos modos, sus declaraciones siguen siendo descabelladas, como bien ha dicho Jorge. Simplemente en la entrevista que dio el domingo a la cadena NBC, le decían esto de la desintegración de las familias. Dijo, bueno, pues entonces vamos a deportar a las familias completas. Pues es una tontería absolutamente. ¿Tú qué opinas, Víctor?
Efectivamente, pareciera que así se manejan, pero tonterías hemos escuchado muchas veces y al final vemos que se pueden volver una realidad. Y es que en este tema tan complejo que es el asunto de la migración en los Estados Unidos, el discurso de odio que genera Donald Trump en contra de las migraciones, sin lugar a dudas, los afecta socialmente. Y es una dinámica que constantemente se ha venido utilizando también como estrategia para frenar la llegada de nuevos migrantes, que es importante, el desincentivar la llegada a la frontera bajo la amenaza de que las medidas van a estar mucho más duras y que entonces va a tener mucho más complicado el asunto de llegar. Aquí al final, quien termina perdiendo naturalmente es México, porque hemos de recordar que Andrés Manuel López Obrador aceptó convertirnos en tercer país seguro para los Estados Unidos y retener aquí a todos los que solicitaran asilo. Y quienes están ganando, pues seguramente será el crimen organizado que se dedica al tráfico de personas, porque esto naturalmente eleva los aranceles, eleva la tarifa, y entonces quienes pretenden llegar de manera ilegal a los Estados Unidos tienen que desembolsar mucho más de su patrimonio para poder alcanzar el sueño americano.
Bien, muchas gracias, mi querido Víctor. Amigas y amigos, vamos ahora a algo un poquito más agradable. Normalmente, este gran amigo de ustedes, servidor de ustedes que soy yo, les presenta y les platica de Golden Yolight. Pero hoy yo no les voy a platicar de Golden Yolight. Los caballeros que me acompañan les van a platicar cómo se desayuna en Golden Yolight, y agarro orilla. Empiezo con don Sergio Camacho. ¿Qué desayunó usted hace 8 días?
Yo me eché unos huevos campeón, don Ángel. Muy, muy buenos. Un huevo revuelto con espinaca.
¡Qué maravilloso!
De pavo, frijoles, unos vegetales ahí al vapor. Vamos, aparte sano, ¿eh? O sea, se sentía ligero, bien, y con mucha proteína para iniciar con todo el día.
¡Qué bárbaro, don Sergio! Don Jorge, ¿usted qué desayunó?
chilaquiles con unos huevitos encima, delicioso aquello con un cafecito, pero además, Ángel, recordé de hace 20 años yo desayunaba y cuando estaba en la universidad.
Cuando estaba usted allá en la facultad,
sí,
¿verdad?
Entonces me trajo recuerdos excelentes, muy recomendable ir a desayunar a Golden July.
Muy bien, sensacional. De este lado, don Víctor, ¿qué desayunó usted, oiga?
Nos echamos unos chilaquiles en salsa de chile morita. Ah, qué salsa la de chile morita, ¿eh? Ni la piensen cuando vayan, pidan la de chile morita.
Dios de mi alma, don Juan Luis Chivermano, ¿qué pidió usted?
Fíjate que yo me aventé un omelet con nopales, extraordinario. Los jugos también muy recomendables. De verdad, no dejen de vivir la experiencia de Golden July.
Si estos caballeros, que son los expertos en la opinión política en Querétaro, les dicen a ustedes que desayunaron como auténticos reyes, pues ¿cómo? ¿Qué les digo a ustedes, amigas y amigos? ¿Cómo los van a tratar? Acuérdense, están en Molino del Rey 226. Vamos, están a unos pasos de la entrada de la universidad. Está sensacional, se desayuna increíble, se come sensacional, los van a atender como reyes. Allá nos vemos en Golden Joe Light. Ahora, 7:52.
El Instituto Nacional de Migración ha pasado con más pena que gloria en los últimos años. Más que un apoyo en las tareas del gobierno federal, ha resultado ser en ocasiones un obstáculo. Sobre él, pesa la muerte de 40 migrantes en un centro de Ciudad Juárez en donde estaban detenidos. El peso de los acuerdos y las negociaciones para evitar una crisis migratoria recaerá en el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien ha iniciado giras a los consulados para coordinar la estrategia de atención y protección integral a los mexicanos que radican en el vecino país del norte. Donald Trump ha amenazado con deportar a millones de indocumentados, lo que ha desatado la incertidumbre y preocupación por lo que muchos especialistas ya califican como una crisis humanitaria, pues advierten que México no parece tener una estrategia de contención. ¿Cómo evitar que este problema se salga de las manos? ¿Qué debe hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum ante esta inminente crisis?
Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, que les ha contado esta mañana el contexto de la mesa de análisis político aquí, justamente en RR Noticias. Amigas y amigos, les tengo esta mañana desayuno para dos personas por cortesía de mis amigos de Golden Joe Light. Lo único que tienen que decir es cuál es el tema que estamos platicando el día de hoy en nuestra mesa de análisis político, y hay que mandar un mensaje al 4422-166120. Hay que decir, yo escucho RR Noticias, el tema de la mesa esta mañana es, y con eso están participando para el desayuno para dos personas. 7:53, siguiente ronda, estamos preparados, Jorge Luis Montes, para lo que se nos viene.
Como decía el de Guelatao, Oaxaca, todo por la razón, nada por la fuerza. Y me parece que es la estrategia que está utilizando la doctora Claudia Sheinbaum: imponer la razón, los argumentos, el diálogo, responder con firmeza, respaldada por la legitimidad que le dieron las urnas en el pasado proceso electoral. Creo que eso de inicio es una excelente respuesta que nos tiene preparados. Creo que va a triunfar la razón por el sentido que decía, por ejemplo, Juan Luis Iñiguez. No es financieramente viable el tema de aportaciones que está planteando Donald Trump. Creo que más bien es un lenguaje violento que está utilizando para sus votantes, para seguir en esta especie de campaña y de aprobación. Y lo que plantea la Cuarta Transformación: debemos ir a la raíz, que se genere desarrollo en Centroamérica, en Sudamérica, en México, como se está haciendo ahora, para evitar que la gente vaya a otros países por necesidad y que al final, si desean hacerlo, lo hagan por gusto.
Gracias, Jorge. Juan Luis Iñiguez.
Pues no quisiera, mi estimado Ángel, dejar fuera del análisis la postura latina respecto de este proyecto de deportación, porque si nos vamos al tema de los votos, pues pareciera que fue validada esta intención. Entonces, ¿realmente hubo una oposición? ¿La habrá? ¿O realmente hay una validación para evitar la competencia y la saturación? También me parece que es un tema muy importante analizar de este lado, porque es un fenómeno que no puede quedar fuera de nuestro radar. Y sin duda, también la propuesta del gobierno de México, que parece instalarse en esa ingenuidad de este sistema complejo actual, financieramente muy difícil que pueda llevarse a efecto, pero ya sabemos cómo se las gasta el régimen de la 4T. Puedes pasar de la bravuconería a la docilidad en cuestión de segundos. Puedes pasar de la defensa aparente de la soberanía nacional a empinarse de la manera más grotesca que hayamos visto.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Te pregunto, Sergio, tu punto de vista.
Sí, Ángel, bueno, pues menudo reto sí tiene el gobierno federal mexicano. Vamos, comenta Jorge Luis muchos argumentos que hablan de la racionalidad y de la sensatez, pero desafortunadamente es algo que no estamos viendo en nuestros vecinos del norte. Desde que resultó electo Donald Trump, un personaje, un actor que está jugando un papel y que además, por muchas otras razones, es, vamos, un criminal en algunos casos, ¿no? Y resulta electo, ya decía Víctor, hay verdad, hay cosas que podían hacerse realidad, ¿no? Y creo que ahorita más que nunca, con la polarización política que se vive en el mundo, hay que creerle a los políticos. O sea, Donald Trump está armando un equipo para sostener los dichos que ha dicho en campaña. Insisto, Stephen Miller y Tom Homan hablando de todo el tema migratorio, ¿no? Ahora que ya no va el nuevo embajador, ¿no? Con todo este perfil policiaco que tiene en lugar de conciliador o de economista, hablando de la relación comercial, es alguien que se supone, o al menos en el papel se lee, que puede venir a querer meter orden, ¿no? A que extrañemos a Ken Salazar y sus ocurrencias. Entonces, vamos, parece que Donald Trump va en serio en algunos dichos, y entonces el reto para Juan Ramón de la Fuente, para la presidenta Claire Sheinbaum, para Marcelo Ebrard en la negociación del T-MEC, sí, es un asunto muy, muy fuerte, porque aquellos parece que no tienen temor a cumplir lo que han dicho.
Pero además, y se los comentaba más temprano esta mañana, el perfil del nuevo embajador de Estados Unidos en México es un boina verde, es un excoronel del ejército de Estados Unidos, o sea que tiene todo el expertise en temas de seguridad. Por algo lo está eligiendo el señor Trump, y además es muy cercano a Marco Rubio. Entonces, en el nombre sea de Dios con este señor que viene de embajador a nuestro país. Víctor, cierras esta ronda.
Efectivamente, y me parece, y sí lo voy a decir, que en este caso el gobierno federal empieza a hacer algunas cosas bien en el manejo de esta relación. Destacar esta declaración de la presidenta Sheinbaum de señalar que no va a debatir con Donald Trump en medios, lo cual es importante, con el asterisco nada más de que eso no puede generar una situación de no tener transparencia y de entonces quedarnos los ciudadanos a la buena y a la confianza de lo que se digan en privado. Lo segundo, me parece que aquí sí aplica aquella frase de López Obrador donde la política interior es la mejor política exterior, y han estado haciendo cambios radicales en cuanto a las formas de que se conducía la pasada administración, particularmente en el tema del combate al narcotráfico, con grandes decomisos, cosa que no se vio durante los 6 años de López Obrador. Decomisaban por ahí 100 kilitos, 50 kilitos, están decomisando otra vez volúmenes interesantes, y vemos mecanismos y respuestas que pareciera ser que pueden ser la solución. Y por supuesto, ya trascendió que le están hablando a los expertos, que ya no van a ser los improvisados los que lleven los asuntos, y que Luis Videgaray los va a estar asesorando.
No sé qué tan bueno sea eso, mi querido Víctor. En el nombre sea de Dios, pero bueno, por lo pronto, y déjate los decomisos, también las detenciones de los malosos, agarrar nada menos que al cuate que les pagaba la nómina a los chapitos, pues ya estamos hablando de palabras mayores, y parece que dejamos atrás, por fin, afortunadamente, los abrazos no balazos. Vámonos a la última ronda de esta mañana. Voy a arrancar contigo, mi querido Jorge, 30 segundos el día de hoy.
Aunque México impone la razón ante estos dichos irracionales de Donald Trump, sin duda debemos estar preparados y preparadas para cualquier situación irracional que desee imponer Estados Unidos sobre México. Confiamos enormemente, así lo dicen la mayoría de los mexicanos, en la doctora Claudia Sheinbaum, a quien le mandamos una felicitación por haber sido nominada al lado de grandes figuras internacionales por la revista Times, esta prestigiosa revista de los Estados Unidos. La doctora Claudia Sheinbaum nos lleva por buen sendero.
Bien, muchas gracias, mi querido Jorge. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos.
No podemos quedarnos en la simpleza del dicho. Cuando se dice que estamos aparentemente preparados para recibir a los migrantes como se merecen. Y no podemos estar tranquilos cuando se vive en nuestro país un entorno de violencia incesante, cuando la pausa de la inversión ha generado una condición decreciente en materia de empleo. Entonces, por supuesto que tenemos que estar muy preocupados, muy angustiados y sobre todo muy activos en nuestra participación si es que toman en cuenta las ideas de la oposición en el gobierno.
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Voy ahora contigo, Sergio, 30 segundos.
Pues decía Víctor que la mejor política exterior es la interior, y sí, definitivamente el atender las causas, el ver cómo dentro de México se reduce la enorme brecha de desigualdad que todavía existe, bueno, pues serán los pasos a seguir para que el fenómeno migratorio al menos no sea un problema para México en el sentido de salida de mexicanos. Pero, insisto, el problema que se viene con Estados Unidos, como está conformando Donald Trump su gabinete y su gabinete ampliado, se viene un reto muy importante porque parece que va en serio. México tiene todas las oportunidades y el razonamiento y los conocimientos para poder hacer una fuerte, muy fuerte negociación, y yo creo que podrían existir los argumentos, ¿no? Yo creo que en algún momento determinado China podría volverse a la moneda de cambio.
Estoy de acuerdo contigo, muchas gracias. Mi querido Sergio, vas a cerrar la mesa esta mañana, mi buen Víctor Cuevas.
Pues además, todo esto sucede en una época en la que nuestros paisanos migrantes vienen llegando de regreso a nuestro país. Vemos en las carreteras, vemos llegando a las comunidades, a los pueblos, a los municipios. Sí. Y será importante también ver precisamente cómo es su estadía mientras se encuentren en nuestro territorio. Primero, que su tránsito sea seguro y confiable hasta llegar a su destino. Y lo segundo, ver precisamente con qué ánimos vienen, cuál es la percepción que ellos tienen estando viviendo en los Estados Unidos, y entender por qué precisamente votaron muchos de ellos a favor de Donald Trump y hacia dónde van sus ideas, sus pensamientos y sus reflexiones.
Y yo te agregaría una tercera, a ver cuántos de los que vienen este año ya van a quedarse aquí y van a decir mejor ya no regresarse. Vamos a ver también qué circunstancia social va a generar todo esto. Por lo pronto, yo les quiero agradecer a los cuatro enormemente su generosidad por sus puntos de vista el día de hoy, y pues desearles que sea un miércoles muy, pero muy, pero muy sabroso. Don Jorge Luis Montes, muchas gracias.
Como siempre, muchísimas gracias. Un placer estar aquí en la mesa de RR Noticias con Ángel Solís.
Gracias, querido Jorge. Don Juan Luis Íñiguez, Chiva hermano. Pues llegaron a la final, ¿qué decimos?
Pues hoy me voy a ahorrar mi veneno contra el América para aprovechar estos segundos para felicitar anticipadamente a un gran comunicador que mañana cumple años, don Ángel Solís, un gran profesional de la noticia y mejor persona. No, que Dios te bendiga.
Y Dios me quiere tanto que miren nomás qué amigotes tengo, qué bárbaro. Unos amigazos de primer nivel, y me permite estar haciendo lo que me gusta. Tengo conmigo un equipo de profesionales sensacional, por eso yo digo que Dios, pero además, yo siempre he dicho, la Virgencita de Guadalupe, no por nada me tocó el día 12, el día de suerte. Tengo a una madrina muy grande allá arriba, que siempre, que me quiere mucho, y vean nada más qué compañeros y qué amigos tengo tan grandes. Agradecido con la vida y con ustedes. Gracias, querido Juan Luis. Don Sergio Camacho, muchas gracias.
Don Ángel, un abrazote. El abrazote de cada miércoles, pero también en especial el del cumpleaños de mañana.
Sensacional.
Que me uno a la felicitación de Juan Luis y todo mi reconocimiento. No, vamos, los que están afuera no saben qué tan a gusto se vive esta mesa de análisis político, a pesar de que a veces luego no está tan tersa como debiera, ¿no? Y bueno, y también un agradecimiento al equipo de Noticias y a todo el auditorio como cada miércoles.
Muchas gracias. Y es que es lo maravilloso de esta mesa. Estos cuatro caballeros son tan grandes, tan increíbles, que a pesar de tener a veces puntos de vista francamente divergentes, son cuatro auténticos caballeros que termina la mesa y miren, otra vez se vuelven a saludar. Se sentaron a comer hace 8 días juntos. Yo dije, tómenle foto porque esto está francamente de antología. Don Víctor Cuevas, muchas gracias.
Pues por supuesto que me sumo a la felicitación, y qué bonita fecha para cumplir años. Miércoles, casi viernes, casi quincena, casi aguinaldo, casi Navidad, y se acabó el año. Así es que, mi estimado Ángel, muchísimas felicidades.
Y de pasadita, ¿para dónde nos vamos?
No, hombre, pues hay que irnos a festejar a Mealco, por supuesto. No, un mole de cumpleaños.
Ay, cállate los ojos. Con una pierna de pavo que parece como de pterodáctilo. Qué barbaridad. Gracias, querido Víctor. Gracias a los cuatro. De verdad que es un lujo tenerlos con nosotros cada miércoles. Se los digo siempre, pero hoy es una buena oportunidad para reiterarlo. De verdad, muchas gracias. Y aquí nos vemos dentro de 8 días. ¿Les parece? Sensacional. Gracias, amigas y amigos. Hagamos una pausa. Son las 8:04. Regreso enseguida contigo. Antes, vendrá Sol para traerles el reporte vial.
Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.